Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana.
Amén.
Pues hermanito, en esta mañana vamos a estar viendo sobre transformado en mis acciones. Mi hermano, nuestras acciones hablan mucho de quiénes somos nosotros, cómo nosotros nos comportamos. Pues muchas personas que nos desconocen solamente se dejan llevar por nuestras acciones, para interpretar cómo es la persona, cómo es el carácter de esa persona. Por ejemplo, si una persona es altanera, se pasa peleando mucho tiempo, se pasa peleando a cada rato, personas que no conocen a... Vamos a poner el ejemplo yo. Que yo fuera una persona altanera, que fuera una persona que me pasó peleando, gritando, alzando la voz para cualquier cosa, una persona que no me conozca, me ve desde lejos y dice, esa es una persona, pues no es agradable. Para uno poder entablar una conversación, es una persona que quisiera yo acercarme hacia él. A lo mismo, cuando una persona se comporta de manera correcta ante cualquier situación, por ejemplo, pues que surge un yo tengo un problema, cogiéndome de ejemplo otra vez, teniendo un problema, y entonces pues me mantengo en paz, tranquilo, en calma. Pues una persona que no me conoce y me está viendo desde afuera, puede ver, pues mira, esta persona se está comportando tranquilo ante esta situación que le está pasando. Eso deja, pues entonces esa persona tiene buenos valores, o sea, sabe cómo controlarse, sabe cómo controlar sus emociones, sus actitudes. Pues hermano, el Señor va a estar hablando de eso en este pasaje de Mateo 7, del 1 al 12. Nosotros vamos a estar viendo qué dice la palabra del Señor acerca de ciertas actitudes, ciertas acciones que estaban ocurriendo y que el Señor pues habla en este pasaje, que es también conocido como el sermón del monte. Y hermano, la forma que el libro establece, que dice que la forma en que tratamos a los demás debe reflejar la forma en que Dios nos trata a nosotros. Pero yo digo, la forma en que nosotros tratamos a los demás refleja la comunión que tenemos nosotros con el Señor. Si nosotros tenemos una buena comunión con el Señor, vamos a estar tratando a las demás personas como el Señor nos trata a nosotros, con amor, con sinceridad, con humildad, con respeto. Ahora, si nosotros no tenemos una buena comunión con el Señor, el Señor no va a estar diciendo, mira, tienes que arreglar esto, de esta forma es que te vas a estar comportando. Pues nuestra relación con el Señor, si no está de buenas a primeras, pues nuestras actitudes hacia los demás va a reflejar cómo está nuestra comunión con el Señor. No sé si me dejé explicarlo. Pero eso es lo que vamos a estar viendo, hermano. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos teniendo una buena comunión con el Señor? ¿Qué es lo que se refleja? Pues las actitudes que nosotros dejamos al frente para que las demás personas vean. Nosotros, como hijos de Dios, siempre debemos de reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Y que eso implica que nosotros mismos debemos examinarnos nuestras actitudes, nuestras acciones de día en día. Al principio del día y al final del día. Al principio del día, pues yo siempre lo Señor, ayúdame a que todo lo que yo haga sea agradable delante de ti. Y a través que va pasando el día, siempre estar pensando, espérate, todo lo que yo haga debe ser agradable delante de los ojos del Señor. Y si en alguna cosa fallo, pedirle perdón. Y al final del día, examinar. Yo habré hecho las cosas que son agradables delante del Señor en este día o no. ¿Por qué? Porque eso va a reflejar cómo yo estoy, cómo está mi comunión, cómo está mi alma con el Señor. Y eso es lo que vamos a estar viendo, pero antes vamos a estar considerando y meditar qué diferencia existe entre juzgar a otro y hablar sinceramente acerca del pecado. Es una pregunta grande, amplia, que tiene mucho tema. Pero alguien que quisiera contestar esta pregunta de manera sencilla. ¿Alguien que quisiera contestarle a esta pregunta? ¿O tiene una idea más o menos de cómo contestarla?
Sí, hay veces que nos apresuramos a juzgar a los demás y no sabemos que no nos damos de cuenta de que a veces que nosotros juzgamos a los demás y sin embargo nosotros estamos en peor condición que esa persona y estamos pecando y sin embargo vemos a la otra persona que comete un pecado y lo juzgamos enseguida a la ligera y no debe ser. Ay. Debemos ver primero lo de nosotros primero.
Ay. ¿Alguien más que quiera comentar sobre esta pregunta? Hermanitos, mire, ¿qué diferencia existe entre juzgar a otros y hablar sinceramente acerca del pecado? Hay una diferencia bien grande, que la persona que está juzgando solamente está hablando lo que está haciendo la otra persona. No se está tomando en consideración quizás los pecados que él tenga. Y lo otro, hablar sinceramente acerca del pecado, es que está identificando, por ejemplo, estoy hablando yo con Lorimar, para cogerte de ejemplo, y yo estoy juzgando a Lorimar porque Lorimar está criticando a otra persona. Y yo estoy juzgando a ella porque eso, ella no lo debe hacer, eso es una falta de respeto. Ella no debe estar criticando a una persona sin saber qué está pasando. Pero sin embargo, al yo estar juzgándola, yo también estaba criticando hace poco a otra persona. Estaba en el mismo pecado de ella. Por ejemplo, dando un ejemplo. Ahora, si yo veo que el animal estaba criticando a otra persona, yo voy a cambiar, está criticando a otra persona, pues, ok, vamos a ver qué está pasando. Eso pues no es lo correcto, ella no se debe criticar porque uno debe, pues la persona que va a juzgar es el Señor, no somos nosotros. Y nosotros siempre debemos de entender entonces en ese ejemplo qué está pasando con la otra persona, cuáles son sus acciones para ver qué es lo que está sucediendo. Pero yo no la estoy juzgando, no le estoy diciendo, mira, esto está mal, tienes que arreglarlo. Sino que estoy viendo el pecado que está haciendo la otra persona. Y estoy y pues mira, los animales que vi esto de ti, no sé qué pasó, pues quizás pues habrá algún malentendido o algo así. Pero son dos approach, dos formas de acercar una situación bien diferente, de la una a la otra. Y hermano, es algo que debemos de tener siempre en mente, porque vamos a ver qué dice la palabra acerca de juzgar a las otras personas. Y hermano, otra. ¿Cómo deseas que lo traten? Está un poquito más redactada. Pero se supone que, ¿cómo deseas que te traten a ti? Hermano, nosotros queremos que nos traten bien todo el tiempo, ¿verdad? No, a alguien que quiera que lo traten ásperamente, hay algo mal en esa persona. Todos nosotros deseamos que nos traten de una forma amable, con respeto, todo el tiempo. Pero algo muy importante, ¿cómo nosotros estamos tratando a los demás? ¿O estamos tratando de esa misma forma o estamos haciendo lo contrario? Deseamos que nos traten de una forma agradable, con respeto, con sinceridad, con humildad, y nosotros estamos tratando a los demás ásperamente. Eso es algo que también se va a estar viendo en el estudio. Estas dos cositas, hermano, bien importante. El juzgar a los demás y cómo desea que nos traten a nosotros. Hermanos, porque el Señor habla ahora en Mateo 7, del 1 al 6, empieza hablando sobre la parte de juzgar. Y hermanos, aquí esto es algo que muchas personas tienden a agarrarse de esos versículos para hacer lo que les da la gana. diciendo, ah, pues es que en la Biblia dicen que no juzguéis, porque de la misma vara que estás midiendo, te van a medir a ti. Se agarran, estoy parafraseando esa parte, se agarran de ese versículo para entonces hacer lo que les da la gana, cuando no es así. O sea, el Señor es quien va a juzgar a todas las personas, pero nosotros debemos de estar pendientes e identificar el pecado que está cometiendo la otra persona. No juzgarlo por lo que está haciendo, sino que identificar cuál es su pecado y hablar con esa persona si vemos que esa persona no ha caído en cuenta sobre eso. Pero no estamos nosotros para juzgar a esa persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a juzgar a otro, estamos tomando el papel de juez. Estamos tomando el papel que tiene alguien con autoridad. Y eso no nos toca a nosotros. Eso les toca nada más que al Señor. Y hermanos, el pasaje está ahí. ¿Alguien que lo quiera leer? Mateo 7, del 1 al 6. Allí.
Mateo 7, 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
Amén. Hermano, algo bien importante que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os serás medido. Ahí el Señor le está diciendo, o sea, no debes de juzgar, pues con la misma forma que tú estás juzgando, te va a juzgar a ti. Y está hablando Jesús de nuestro Dios. Y dice, con la misma medida que medís, o serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí es lo que estábamos hablando al principio de la pregunta, la diferencia entre juzgar y hablar sinceramente de un pecado. Ahí está diciendo, o sea, ¿por qué yo estaría juzgando a lo animal por algo que ella está haciendo, cuando yo tengo que examinarme yo mismo primeramente y ver, espérate, yo la voy a juzgar por esto, pero yo estoy cometiendo mayor pecado que el que estoy viendo en ella? Eso es lo que está diciendo la palabra. O sea, tú no juzgues a los demás sin antes examinarte a ti mismo. Y si de haberte encontrado con pecado similar a lo que está haciendo la otra persona, pues no tienes por qué juzgar a la otra persona, porque estás cometiendo, estás haciendo lo que dice lo que está diciendo el Señor, que estás juzgando a otra persona, pero tú estás en peor estado. Como dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta que tú tienes una viga? O sea, no te das cuenta que estás juzgando a una persona por algo, pero tú como persona estás en peor estado. Estás cometiendo peor pecado. ¿O cómo dirás a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo y aquí una viga en tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí es lo que está diciendo el Señor. O sea, antes de tú apresurarte a juzgar a una persona, a decir algo sobre qué está haciendo una persona, uno debe examinarse uno mismo antes de tomar ese tipo de acción. ¿Por qué? Porque si no, estaremos cayendo en pecado, hermano. Y el Señor, aquí, como vemos, nos está diciendo, ve y juzga rápido, ¿no? Examínate a ti mismo. pide sabiduría al Señor para que el Señor te ayude. Y si el Señor te muestra, ok, ve y habla con la otra persona, ok. Pero antes uno debe examinarse uno mismo antes de tomar alguna acción para juzgar, para rápido criticar hacia otra persona. Uno debe examinarse uno mismo primero. Y hermanos, aquí, de acuerdo a la Real Academia Española, juzgar, era una lista larga, yo estaba, cogí nada más que tres, dice, juzgar, dicho de un juez o tribunal, determina si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentencia o procedente. Y hermanos, acá lo otro dice, dicho de un juez o tribunal, determina si un hecho es contrario a la ley y sentenciar al procedente, juzgar su posible participación en el tema. O sea, hermano, acá, que según el diccionario de la Real Academia Española, lo más que se ve para la palabra juzgar es que lo está diciendo un juez o en un tribunal, una persona que está con autoridad en la ley. En el caso, en la ley de este mundo, un juez en un juicio es el que tiene la autoridad sobre la ley, quien puede dar una sentencia. En el caso de nosotros como cristianos, la única persona que tiene autoridad sobre la ley es Dios. Por ende, Dios es el único que puede juzgar. Nosotros solamente estamos para mirar, observar y advertir. No estamos para juzgar, porque eso le toca nada más que al Señor. Él es el quien tiene la potestad para poder entonces dar una sentencia por las acciones que uno tiene. Eso es algo que nosotros siempre debemos estar pendientes para no caer entonces de que juzguemos a los demás cuando ese papel no nos toca. Solamente el Señor es quien va a juzgar a las personas. Nosotros sí, claro, debemos de estar pendientes si vemos algún tipo de comportamiento extraño, por decirlo así, y si nosotros nos examinamos y el Señor nos dice, ok, ve y habla con la persona, pues es hablar, dialogar, para indicarle a la persona, mira, vi esto, no sé qué otra cosa estaría sucediendo, pero vi esto en ti, quisiera pues orar por ti, ayudarte para que entonces pues si ese tipo de acción es por alguna otra cosa que la está causando, pues resolver esa situación. Pero no es para que nosotros juzguemos, mira, estás haciendo eso mal, ya, te van a castigar, ¿no? O sea, nosotros no estamos para poder juzgar a las personas, sino que alentarlos ante esas situaciones que estamos viendo. Y hermano, acá, en estos pasajes también habla sobre juzgar. Vamos a ir a verlo. ¿Algún hermanito que quiera ir a Lucas 6:37 y 38? ¿Y algún otro hermanito que quiera leer el 41 al 42? Lucas 6:37 y 38. Tío.
Lucas 6:37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Amén. Y Lucas 41 al 42 del capítulo 6. Juan. Coge el micrófono para que se grabe.
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.
Amén. Hermano, algo importante que se estaba leyendo en Lucas 6:37 dice: no juzgáis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medid buena, apartada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medéis os volverá a medir. Hermano, algo muy importante es que dice: juzga, no juzguéis para que no seas juzgado, pero perdona a tu prójimo, perdona a la persona que te hace mal, para que no seáis condenados. O sea, hermano, las acciones que el Señor le está hablando es para no tomar reprensión ante la otra persona, no actuar de una manera reprensible ante las actitudes o quizás algún malentendido que tuvieras con otra persona. O sea, el Señor lo que está diciendo ahí: no juzgue, eso me voy a encargar yo. Tú perdona a la otra persona si tuviste un malentendido, perdona y actúa de una manera amable, de buena fe hacia la otra persona, para que entonces tú también, cuando tú te encuentres en esa situación, pues te puedan tratar de la misma forma. Tío.
Sí, hay varias razones que están implícitas, ¿verdad?, por las cuales no debemos nosotros juzgar a los demás. Primeramente, es que no conocemos completamente la circunstancia del otro. Uh-huh. Hay pueblos donde están cobrando por el recogido de basura ahora, y uno de los resultados es que mucha gente pues va tirando la basura donde le parece, uh-huh, sin tener que pagar por las bolsas. En Isabela sucederá eso eventualmente, y puede que alguien le dé con hacer ayuda comunitaria y se va por ahí por las vías principales. Entonces, de pronto me voy yo por allá por una carretera rural y estoy recogiendo basura por las orillas de la carretera, y pasa la hermana Ita en su carro, y en ese preciso momento que ella me ve por ahí recogiendo basura, estoy recogiendo una botella de ron que alguien tiró, y la recojo y la voy a echar a una bolsa, y ella me ve con la botella de ron, uh-huh, y ella dice: allí vi el hermano James con una botella de ron en una cuneta. Y eso no sería falso, eso sería completamente cierto. Ahora, el raciocinio detrás de ello es lo que nosotros debemos considerar, ¿verdad? No conocemos totalmente toda la circunstancia del otro. Segundo, hay quienes dicen que es imposible nosotros ser completamente imparciales, uh-huh, respecto a nuestras evaluaciones de la vida de los demás. Tú evalúas a base de tu circunstancia, ¿verdad? La manera que te criaron, dónde naciste, tu estatus social, tu educación, tu doctrina religiosa. Todas esas cosas influyen en cómo nosotros evaluamos a los demás. Esto es bien peligroso. Nosotros querer utilizar la vara de cómo yo mido mi vida, uh-huh, para medir la vida de los demás. No estoy diciendo que la ley es distinta, ¿verdad?, que la regla que Dios impone a las personas es distinta para uno y para otro, pero nuestra percepción es la que pudiera fallar respecto a la evaluación del otro. Y tercero, Cristo mismo nos dice en este pasaje que es imposible que nosotros evaluemos correctamente, porque no hay uno solo que sea perfecto, que sea completamente bueno, y es la porción que estamos viendo ahí.
Uh-huh. Amén. Exacto, hermano. Y, o sea, la palabra del Señor lo deja bien claro, o sea, que nosotros debemos de, antes de empezar a decir cualquier cosa sobre nuestro hermano, debemos de analizar, espérate, lo que vamos a decir, ¿es 100% correcto? ¿Qué pasó antes de lo que yo vi? ¿Habrá pasado algo que quizás yo no vi? Entonces lo que vaya a decir le sea de perjudicación hacia la otra persona, que le haga daño, porque quizás no vi la acción completa, lo que vi fue un cantito, como el ejemplo que estaba diciendo tío. O sea, nosotros siempre, antes de tomar cualquier acción o decir cualquier cosa, debemos de frenarnos un momentito, pensar, analizar, ¿será bien? O sea, lo que voy a decir, ¿será correcto? ¿Está correcto delante del Señor? ¿Está bien lo que voy a decir? ¿Tengo un poco de duda de lo que vi? Pues, si hay duda, o sea, si lo que viste no estás seguro, o el Señor no te da paz de que lo que tú viste lo vas a decir, hermano, tranquilo, quedarse calladito, porque uno, como está diciendo tío, quizás entonces, en ese ejemplo que la hermanita Natalia vio a tío recogiendo la botella, quizás al decir eso, pues perjudicaba entonces a esa persona, y quizás por ella decir eso, otra persona escuchó eso y le fue de tropiezo. Porque conocía a James, conocía de que es una persona temerosa del Señor, pero entonces escuchó esa parte y eso que la hermanita Natalia dijo le fue de tropiezo para esa otra persona. Que hermano, también todo lo que nosotros hacemos no, o sea, no es one way, o sea, impacta a nuestro alrededor también. A nosotros querer y rápido juzgar a una persona por algo que vimos por un lapso de tiempo, puede que no impacte a la persona a quien estemos juzgando, para los que están alrededor de quizás de esa persona o mía, les sea de tropiezo. Como pasa también muchas veces que se ve por los medios sociales, que a veces suben un video a Facebook de quizás un policía agrediendo a una persona, un videíto de 30 segundos. Y lo que se ve es el policía que estallándolo contra el piso. Pero entonces, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes de ese suceso? La persona estaba amenazando al policía. El policía se sobrepasó con su autoridad. O sea, no se vio, solamente se vio la acción que la persona cogió y lo estalló contra el piso. Dando un ejemplo. Y hermano, tú ves entonces los comentarios. Ah, los policías son pip, 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 pip. Un montón de palabras OS. Pero no se dan cuenta de que lo que vieron fue un cantito. No están viendo el cuadro completo de la situación. Entonces, eso quizás a la persona a quien lo están diciendo no le afecta. Pero a las personas que están alrededor sí le puede afectar. Le puede hacer de tropiezo para esas personas. En ese ejemplo, y en el ejemplo que dio tío también. O sea, nosotros siempre debemos estar pensando si lo que nuestras actitudes van de acuerdo a la voluntad del Señor y si están agradables de acuerdo a lo que el Señor quiere con nosotros, nuestras vidas. Eso es algo bien importante. Antes de tomar cualquier decisión, siempre debemos pensar lo que yo haré. ¿Está de acuerdo a lo que el Señor quiere de mí? ¿Está agradable delante de Él? Si causa duda, vamos, mejor no hacerlo. Quedarse callado, tranquilito y seguir. Natalia, iba a decir algo.
Bueno, el otro día, pues, voy a empezar por hablar de mi vecino. Bueno, tengo un vecino que él toma mucho, no lo estoy juzgando porque es así. Entonces, yo camino mi perrito todos los días. Y había un droncito de pintura, pero bastante grande, lleno de las canecas esas para los viejos, vacía. Y yo dije, mira, yo necesito dos botellas de esas para echar el mojito que yo hago de piña picante. Esto, porque en verdad no tenía. Y entonces, al regreso, agarré dos y las puse en el carro, pero atrás. Bueno, pues sucede que mi hijo sacó el carro para lavarlo y se encuentra con esas dos botellas ahí. Me dice, y viró, dice, mami, no pregunta qué te voy a hacer. Y yo no me recordaba de las botellas. Me dice, diga usted, y dice, y esas dos botellas que tú tienes ahí detrás, ¿se puede saber? Y yo le dije, ¿de qué son? Ya se me había olvidado. Y se fue de palo viejo. Ah, eso fue que yo, pues, para no repetir. Uh-huh. Es que las quiero para echar un mojito ahí. Y dijo, mira, según soy yo, que yo sé que tú no haces eso, pero le das pon a otra persona y te ves va a pensar que tú lo estás haciendo. Entonces yo le dije, pues hijo, a mí me importa lo que el Señor diga de mí, no lo que la gente diga. Porque yo sé que en esa parte yo estoy bien con el Señor. Pero pues tenemos que cuidarnos de los demás, ¿eh? Así que más nunca lo vuelvo a hacer.
Sí, ¿no? Hermano, también, o sea, una parte también bien importante es que nosotros siempre debemos estar pendientes de nuestras acciones, que no vayan a ser de tropiezo para otras personas, por más buena intención que nosotros tengamos. Como por ejemplo, hermana, que está, lo que está diciendo Natalia, el ejemplo que está diciendo Dios, o sea, nosotros también debemos de siempre pensar, espérate, yo lo estoy haciendo bien, yo sé que, o sea, yo esto no, pues por ejemplo, vi que estaban, pues que en casa el camión de la basura recogió los zapacones, los echó y todo eso, pero que entonces parece que en el transcurso se le cayeron un par de basuritas y había un par de botellas o un par de latas de cerveza. Pues hermano, pues están al frente de mi casa, las voy a recoger, las voy a echar en la basura, pero también tengo que estar pendiente de que, espérate, déjame ver, o sea, si los vecinos están al frente, están mirando a plena luz del día, que no vaya a ser que entonces pase, como está diciendo tío, me ven que voy a recoger las botellas y las voy a echar en el zapacón y ahí me miran, ¡eh, vecino! Y espérate, vámonos de aquí. Ajá. Pues hermano, o sea, en todas nuestras acciones siempre debemos estar pendientes de las personas que nos van a estar mirando desde afuera. Y pues siempre, aunque la acción sea, o sea, te estamos haciendo de lo más bien, sin ninguna mala actitud, pero quizás otra persona la vea de otra forma diferente, que también nosotros debemos ser juiciosos con nuestras acciones. No porque estamos bien delante del Señor la vamos a hacer, pero puede ser de tropiezo también para otra persona. Todo lo que nosotros hacemos siempre debemos estar pendientes de que agrada al Señor, pero también que no dé mal testimonio de nosotros. Y hermano, ahora vamos a estar viendo, esta otra parte es un pasaje que cogí. Esto es un poco más de información. De acuerdo al último versículo que estábamos leyendo en Mateo 7, que dice, no deis santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No seáis que los pisoteen y se vuelvan y os desprecien. Despedacen. Estoy trabajo hoy. Hermano, o sea, también esa parte, o sea, si nosotros estamos viendo que una persona pues está haciendo unas cosas indebidas, y nosotros vamos y le hablamos. Hablamos con toda sinceridad, con el amor del Señor. Mira, vi esto. Y verlo otra vez. Mira, hermano, vi esta otra cosita. Si la persona sigue con su misma actitud, su misma pues, costumbre, pues la palabra misma dice, o sea, no echarle perlas a los puercos, no seguir, déjalo ahí. Y entonces el Señor se va a encargar. Pero ya tú cumpliste entonces con, pues mira, hermano, vi esto. De avisarle, hablarle con amor, con honestidad. No empezar a juzgarlo rápidamente, sino que mira, vi esto, no sé qué está pasando. Y pues lo ayudas y vuelve otra vez y hacerlo a estar pues en otra situación peor. Y sigue así, pues hermano. Es cuestión de dejarlo ahí y el Señor se va a encargar. Ahora, hermanito, vamos a estar viendo otra parte del versículo 7 al versículo 11 del capítulo de Mateo, que habla sobre pedir. Que también muchas personas cogen esos pasajes y lo cambian, lo tergiversen para hacer un montón de cosas. Pero antes vamos a leerlo primero. ¿Sí?
Era para hacer un comentario de la parte que estábamos estudiando primero. Que esto de juzgar, pues yo entiendo que el Señor lo enfatiza mucho porque, por ejemplo, cuando lo dice ahí, yo veo que cuando dice, ¿cómo tú vas a juzgar a alguien? Pues cuando dice la parte que, ¿cómo miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? que tiene que ver mucho con que a veces nosotros, yo diría más como criticamos a los demás, vamos a decir criticar o juzgar, pero que más es como si fuera una crítica, que vemos las fallas en otros, pero nuestra vida quizás está peor que esa persona. Entonces eso es lo que yo creo que el Señor quiere enfatizar mucho, porque si vemos en la Biblia, sí, el cristiano tiene, pues está llamado a juzgar, porque dice que el cristiano juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, no sé en qué parte está, pero yo sé que lo dice, ¿verdad? Si alguien lo puede buscar ahorita. Porque por ejemplo, me vino a la mente cuando, eso sí está en 1 Timoteo, el requisito de los obispos, cuando dice que si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irrepensible, marido de una sola mujer, y por ahí sigue, ¿verdad? Unas cualidades que debe tener el líder, ¿verdad? Vamos a poner en este caso el pastor, y dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, hay unas cualidades que el cristiano debe tener, en este caso el líder, pero es para poner el ejemplo que quiero llevar. Por ejemplo, el pastor, nuestro pastor o un pastor, pues tiene que tener un testimonio que obviamente todo cristiano debe tener. Pero en el caso del pastor, vamos a poner esta parte cuando dice que debe tener sus hijos en sujeción, pues el pastor también está para aconsejar a un hermano y si ve un pecado en un hermano, decirlo. Pero por ejemplo, vamos a poner que el pastor tiene que aconsejar a una persona porque sus hijos están haciendo cosas indebidas, pero el primero que tiene los hijos que no los tiene en sujeción es el pastor. Pues, ¿cómo él va a poder juzgar a esa persona si él está peor? ¿Me entienden? Que ese es el punto que yo creo que el Señor quiere llevar. Porque cuando nosotros, yo diría más es que como uno tiende a ver en los demás una falla, sin mirar que en uno está peor. Y a veces es así, de tal forma que uno mismo no se da ni cuenta. Uno es loco juzgando a otros, pero no se da cuenta. Uno como que se acostumbra, porque de hecho yo he visto personas que, y yo no digo que a mí no me pase, ¿verdad? Pero que yo he visto personas que a veces a boca llena dicen algo que uno se queda como que, pero tú haces eso mismo. O sea, que a veces uno dice, lo mismo que están juzgando en otros, lo hacen ellos igual, pero en ellos tienen otra medida. No lo ven como mal en ellos o en la familia o en el contorno de ellos. Pero en el otro es, ay, mira, hizo aquello, hizo lo otro. Y uno se queda como que, pero, ¿sabes? Como que uno les choca. Y quizás uno puede caer en eso, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que, por ejemplo, yo tengo una cosa que a mí me pasó. Y quizás pues tiene que ver con esto de juzgar un poco. Estábamos en un lugar comiendo y yo vi esta familia que llegó y creo que a Lorimar se lo comenté, Tito estaba conmigo y pues me chocó un poco porque era el estilo este de la apariencia de que se ponen de como los dreads, como hippie de esto, que los dreads eso en el pelo, que no se peinan y se hacen esas cosas en el pelo, la muchacha, yo no sé si eran, supongo que era un matrimonio, pero que yo como que me estuvo tan y tan raro porque los niños los tenían así también. Entonces la niña era pequeña, la niña se veía que no le habían pasado un cepillo en ese pelo por meses. Entonces a mí me chocó porque uno está acostumbrado a ver los niños pues peinados y eso. Pues cuando yo lo vi en mi mente, ¿verdad? Yo esto en mi mente. Y se lo le dije a Tito, mira Tito, pero qué raro eso. Y en mi mente yo pues juzgué en el sentido de que dije, wow. Hasta en mi mente yo dije, pero qué maltrato que no los peinan. Tú sabes, como que en mi mente. Porque uno está acostumbrado de una forma. Pero en ese aspecto yo lo juzgué. Y en mi mente ahí mismo, me corregí yo misma, yo dije, pero quizás lo mismo dicen de uno, porque dicen, mira, ese no deja que los hijos hagan esto, que son estrictos con los hijos porque son disque religiosos, ¿verdad? O mira, los visten de tal forma, el domingo están con sus corbatitas, pues van a pensar lo mismo como de uno, los que entonces viven de otro modo, ¿me entiendes? Entonces yo me di cuenta que sí, yo estaba juzgando porque estoy viendo algo que quizás para mí no es normal, pero ya llegué al extremo de decir, ay, qué maltrato, mira cómo esos nenes los tienen. Pues no es maltrato, para ellos eso es lo normal, es la norma en ellos. Pues entonces, ahí yo creo que yo ahí estaba como juzgando, pero que también yo creo que el Señor lo dice mucho en que tengamos cuidado en que uno juzgue un pecado en alguien, que uno esté en ese pecado o peor, uno esté en otros pecados. Que uno tiene que primero, por eso que dicen, mira primero la viga que tú tienes. O sea, que da a entender que esa persona que está juzgando está peor que el que a quien tú juzgas. O sea, que porque el Señor lo pone bien. El otro tiene una pajita, quizás el otro es una bobería lo que tú te estás fijando en esa persona cuando tú estás peor. O sea, yo he visto, bueno, voy a poner otro ejemplo también. Una persona que yo conozco de muchos años
Y para mí tiene su testimonio completamente dañado, porque es una persona que entra a la iglesia, sale, se va en pecado de adulterio y sale y entra y sale y entra. Y yo, para mí no tiene credibilidad, ¿verdad? Así yo lo veo. Pero el Señor nos perdona, yo no digo que no. Pero ya para mí, esa persona puede tragarse los vientos hablando del Señor y como que uno ha visto ya, porque yo lo conozco. Y ya uno ve lo que hay, que va y viene. Pues cuando esa persona se pone a decir que lo dijo un día, ¿cómo puede ser que la gente se sale de la iglesia? No se aparten del Señor, ¿pero qué se alejan de la iglesia? Pues uno dice, wow, pero ¿cuántas veces se apartó él? Eso es lo que el Señor está diciendo. Tú vas a juzgar en otros cuando es algo que tú quizás lo hiciste peor, muchas veces más. Que ese es el cuidado que tenemos que tener. ¿Cómo está nuestra vida, nuestra integridad? Por eso puse el ejemplo también de los líderes, de que entonces un líder cuando va a aconsejar a un hermano, pues tiene que estar seguro que eso que él le va a decir, tú estás haciendo mal, que él no lo esté haciendo o no esté haciendo otras cosas que entonces no le permitan a él tener esa autoridad sobre esa persona.
Amén. Tío. ¿Lo puedes leer, tío? Tío.
Dice 1 Corintios 2. 15, pero empieza desde el 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu que de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Amén. Amén, hermano.
Pero el peligro que nosotros como cristianos podemos caer, porque generalmente cuando juzgamos es porque nosotros nos estamos comparando con otras personas. Y hay una naturaleza carnal que quiere sentirse que uno es mejor que los demás. Yo le veo que esa es la raíz más de juzgar como tal. No, aquel hace esto, pero yo no. O sea, como cuando el fariseo dijo, ay, yo no soy como este que está aquí orando ahí, míralo, yo no soy como él, que es un tramposo, yo oro tantos días, yo ayuno, ¿verdad? Eso es orgullo. Esa persona se está creyendo y después dice la Biblia que salió justificado el otro, el que se humilló y estaba allí llorando delante de Dios, ¿verdad? Pues ese es el peligro que nosotros tenemos. El que nos gusta juzgar se convierte en criticar y en chisme, porque vamos a decir así, porque queremos tener como ese sentir de que yo estoy haciendo las cosas bien. Y tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, porque según vamos santificándonos, que no caigamos en ese error de que no, yo soy la perfecta, yo sí que hago las cosas bien, y aquel hermano todavía, mira, ese está arrastrado, él está débil, él no crece. No debemos compararnos con los demás, sino al contrario, animar a esos hermanos, y si vemos algo que no está bien, obviamente en el caso de que hubiera que corregir, pues se hace con amor, pero sí hay que ver más como con misericordia a esa persona. No verlo como que, mira qué bien, él está mal, pero yo sí que estoy bien, yo hago las cosas bien. Que a veces podemos caer en ese pecado del orgullo de creernos que yo estoy bien y el otro está arrastrado y mira cómo le van mal las cosas. O sea, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso, y yo creo que todos caemos en eso porque tenemos una naturaleza carnal y nos gusta más como medirnos con otros, y el Señor no quiere eso.
Amén. Exacto. Exacto, hermano. Siempre debemos estar pendientes de que nosotros no caigamos en pecado por las cosas que nosotros mismos estamos diciendo, o nuestras actitudes están reflejando. Siempre tomar en consideración lo que yo estoy haciendo sea agradable delante del Señor, y que el Señor sea quien nos examine, quien nos dirija, que nos aclare en cada momento todas nuestras acciones que estamos teniendo. Ahora, hermanito, vamos a pasar a la parte de Mateo 7, versículos 7 al 11. ¿Algún hermanito o hermanita que los quiera leer? ¿Quién dice? Natalia.
Y es así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:7-11.
Amén. Hermanito, también otra parte, pues, importante, y es un poquito lamentable que muchas personas también cogen esta parte al principio: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que halla se le abrirá. Muchas personas tienden a coger esto y otros pasajes similares para entonces decir: ah, no, pues yo sé que si yo pido, el Señor me va a dar. Pero algo muy importante es que no es pedir materialmente, es pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero hermano, acá en este pasaje sigue diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuán más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pero hermano, algo bien, bien importante en ese pasaje es que nosotros, si le vamos a pedir a Dios, y el Señor nos va a dar, pero siempre y cuando lo que le estemos pidiendo vaya de acuerdo a su voluntad para nuestras vidas. Siempre y cuando que nosotros le estemos pidiendo a nuestro Señor que sea de acuerdo a lo que Él desea para nosotros, a lo que Él tiene ya para nosotros, el Señor nos lo va a dar. Por ejemplo, el Señor a mí no me va a dar si yo le pido: Señor, yo necesito un carro. Yo no le voy, si yo le pido: Señor, necesito un carro, último modelo, marca tal, de color tal, especificaciones tal, 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 tal. Porque eso es material, o sea, eso es para la vanagloria mía. Ahora, si yo le estoy pidiendo: Señor, yo necesito un carro, necesito algo que me pueda llevar, lo que tú me quieras dar. Ser contento también lo que el Señor te da. Pero una cosa, el mismo ejemplo, de dos formas diferentes. ¿Ustedes creen que la primera parte que dije va de acuerdo a la voluntad del Señor? Si el Señor sabía de que si Él me daba ese carro, yo no lo iba a usar para lo que se lo estaba pidiendo, para poder moverme. Si el Señor sabía que si me daba ese carro, último modelo, de último del año, porque yo lo estaba pidiendo porque ese es el que yo quería, Él sabía que eso iba a ser de tropiezo para mí, porque me iba a apartar de Él. Dando un ejemplo. Hermano, de la misma forma, o sea, nosotros siempre que le pedimos al Señor, debemos de pedirle de todo corazón, confiando que Él nos está escuchando y que Él va a contestar. Y siempre pensando de que lo que le estamos pidiendo sea de acuerdo a la voluntad de Él, a los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo le pido al Señor: Señor, dame sabiduría para cada vez que yo pueda leer tu palabra, la pueda entender, pueda analizar las cosas que tengo dudas, Señor, ayúdame porque hay ciertas cosas que todavía no entiendo. Dame sabiduría para poder entenderlas. ¿El Señor cree que, ustedes creen que el Señor le va a darle sabiduría? Claro. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a lo que Él está, a su voluntad. Porque Él quiere que cada uno de nosotros seamos sabios en su palabra, que lo conozcamos cada vez más. Pues hermano, eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, si nosotros le vamos a pedir a Él, debe ser de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad de nosotros, no a nuestros deseos. Y ahí le empezó a decir a las personas, cuando Él estaba dando el sermón, estaba comparando, o sea, como un ejemplo, o sea, ¿qué padre le va a dar a su hijo si su hijo le pide pan, o sea, le pide algo de comer, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. O sea, si ustedes siendo personas malas, en lo que está diciendo la palabra del pasaje, siendo personas malas, y personas malas me refiero a personas en pecado, que pues pecan, hacen las cosas que no son agradables delante de Él, y hacen buenas obras hacia sus hijos, ¿cuánto más el Señor nuestro Padre, que nos ama de una forma que nosotros jamás podremos comprender a totalidad, que si nosotros le pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos va a dar? Ya está haciendo una comparación entre lo que nosotros somos como seres humanos, con el que somos pecadores y sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos cuando están pidiendo por algo que realmente necesitan, cuanto más nuestro Padre Celestial que nos ama de una forma increíble. Natalia, ¿iba a decir algo?
Todas las cosas obran para bien, como dice esto aquí en versículo. Pues yo tengo testimonios de pedidos que yo le he hecho al Señor y ya se me ha olvidado y al tiempo yo veo el resultado. Y mira esto, yo se lo pedí al Señor hace tanto tiempo. Mira, el Señor no se olvida de las peticiones de sus hijos.
Amén.
Él las contesta todas a su debido tiempo, no. Amén. Al tiempo de nosotros. Porque nosotros pedimos con la esperanza de que sea ya, pero el tiempo de Él es diferente al de nosotros.
Amén.
Gracias.
Hermano, yo tengo varios ejemplos, o sea, ustedes ya conocen en el trabajo que estoy ahora mismo. Yo antes tenía otro trabajo, pero yo le pedí al Señor que me diera un trabajo nuevo para que yo pudiera tener un plan médico para poder darle a mi esposa cuando nos casáramos. Y un trabajo que fuera un empleo regular, no temporero, como estaba anteriormente. Yo no lo estaba pidiendo porque yo quería ganarme más, sino que yo lo estaba pidiendo para yo poder sustentar a mi esposa cuando estuviéramos casados. Y cuando el Señor entendió que ya yo estaba preparado para hacer lo que Él estaba pidiendo, Él me dio ese trabajo, Él contestó esa oración. Lo mismo cuando estábamos orando por Daniel, antes de que Daniel existiera, nosotros estábamos pidiendo al Señor, pues nosotros queremos tener un hijo. Pero mi oración era de que, Señor, nosotros queremos tener un hijo, pero ayúdanos a que cuando sea el momento nosotros estemos preparados para ser buenos padres con ese hijo que tú nos vas a prestar. Y el Señor, cuando entendió que ya nosotros estábamos listos, ahí fue que nos dio la gran bendición. Hermano, o sea, siempre que nosotros pedimos, que sea de acuerdo a la voluntad del Señor para poder aprovechar esa bendición, el Señor nos las va a contestar. Y una parte importante, hermano, que dice en Isaías 55:6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamad en tanto que está cercano. Hermano, esta parte aquí no va más para las personas que no creen en el Señor, que todavía no han tomado una decisión para Él. Hay un tiempo que el Señor da, hay un tiempo que el Señor da mientras Él pueda ser hallado. O sea, buscad al Señor mientras Él pueda ser hallado y pedirle mientras Él esté. Y dice también otra parte en Mateo 6, 25 al... esa otra pasaje, perdón. En 1 Juan 3, 21 al 22 dice: amados, si vuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidemos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, eso es lo que le estaba diciendo. Algo grande. O sea, nosotros podemos pedirle al Señor, pero como dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor y cualquier cosa que nosotros le pidamos a Él, Él nos las va a contestar, nos las va a dar. Pero la parte importante es que nosotros debemos de estar siempre de acuerdo a la voluntad del Señor. Si no pedimos de acuerdo a la voluntad del Señor, puede que la conteste, puede que no la conteste, pero siempre que nosotros pidamos para poder aprovechar esa bendición que le estamos pidiendo al Señor, Él nos la va a contestar. Y hermano, también en Mateo 6, 25 al 34 también habla de esa parte. Eso, si lo quieren buscar, pues ya cuando esté en la web o en su casa, pues los pueden, o si alguien ya lo tiene y lo quiere leer, lo demás. Sí.
Mateo 6, 25 al 34 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que si ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
Amén. Hermano, ahí hay mucha información. Pero en sí, hermano, o sea, nosotros, en resumen, si vamos a pedirle algo al Señor, que sea de acuerdo a su voluntad, y que lo que le estemos pidiendo, nosotros aprovecharlo al 100% y no despreciar lo que las bendiciones del Señor nos da. No, siempre tener en mente eso, que cada cosa que nosotros le pidamos al Señor, que nosotros mismos también estemos seguros de que lo que le estamos pidiendo lo vamos a aprovechar, de que las cosas que le estamos pidiendo las vamos a hacer como se las estábamos pidiendo. O sea, por ejemplo, como le estaba diciendo, yo le pedía al Señor que nos diera un hijo a mí a Lori y Mar, pero no es solamente que Él nos diera un hijo y que nosotros estuviéramos preparados para poder tenerlo, sino que también como padre tenemos una responsabilidad con ese hijo, que es instruirlo en los caminos del Señor, enseñarle la palabra de Dios. Y si yo no estuviera dispuesto a hacer eso, créeme que el Señor no me hubiera dado ese hijo, no me hubiera dado una bendición para yo echarla a perder. Hermano, siempre que nosotros le pidamos al Señor, siempre debemos de estar claro de que lo que le estamos pidiendo lo vamos a aprovechar y lo vamos a utilizar de acuerdo a como Él quiere, como Él espera que nosotros utilicemos y aprovechemos sus bendiciones. Y hermano, la última parte en el Mateo 7, versículo 12. ¿Lo veis, hermano? ¿Debe decir algo? Ah. Sí. Sí. Ah, mira. Sí,
así es. Amén. Sí, es que quería comentar también que es bien importante que entendamos como creyentes que esa parte de, cuando hablamos de las peticiones, cuando el Señor dice pedid y se os dará, como tú decías, que tiene que ser todo en la voluntad del Señor y al tiempo de Dios. Pero hay otras partes en la Escritura que también podemos ver que el Señor dice que nos dará las cosas porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él y porque guardamos sus mandamientos. O sea que también tenemos que ver esa parte, porque muchas personas piensan que al Señor es pedirle, pero nosotros pues como que no lo tomamos en cuenta en nuestra vida. Tenemos que tomar en cuenta de que sí tenemos que ser obedientes delante de Él, serle fiel a Él, y obviamente las cosas que estamos pidiendo Él las hará en su perfecta voluntad. Y pongo este ejemplo porque eso pasa mucho, por ejemplo, con personas que no son creyentes. No se congregan, no son creyentes, pero en el momento de necesidad se acercan a los creyentes para que, mira, ora por mí porque tengo esta enfermedad, un ejemplo. Pero le piden a Dios para su beneficio, pero ellos a Dios no le están dando nada. Y entonces eso es bien importante que lo entendamos también, porque a veces queremos, ay Señor, dame esto, dame aquello, pero ¿y yo qué estoy haciendo yo? Mi vida, ¿está agradando a Dios mi vida? ¿Está obedeciendo los mandatos de Dios? Tenemos que tener eso en cuenta, que es parte también de lo que el Señor dice, que nos contestará, pero también porque nos contesta, porque guardamos sus mandamientos.
Amén. Amén. Y hermanos, ahora la última porción.
Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Amén. Hermano, en resumen, o sea, el Señor ahí le está diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, no critiques a los demás sin antes tú examinarte a ti como persona. Y si tú pides al Señor, pedirle de acuerdo a su voluntad. O sea, todas estas cosas que son buenas, son agradables, que quieres que te hagan a ti, pues tú también debes estar pendiente que tú las estás haciendo hacia los demás. De que, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hermanos, si nosotros queremos que nos traten con humildad, con respeto, en todo tiempo, nosotros debemos de tratar a las demás personas de la misma forma, con humildad, con respeto, con amor. Mostrarle el amor del Señor hacia las otras personas, para que cuando llegue el momento, si nosotros caemos, pues ya esas personas vieron cómo nosotros lo estábamos tratando cuando ellos estaban fallando, flaqueando, que cuando nos toque el momento, pues nosotros podamos recibirla de la misma forma, de la misma bendición. Pero eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, si tú quieres que te traten bien como persona, tú debes de también tratar bien a las otras personas, a los demás. Y hermano, y como dice, porque esto es la ley y los profetas. Cuando el Señor dice que esta es la ley de los profetas, son dos versículos que entonces Él resumía en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuáles son? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Hermano, que aquí va el estudio, o sea, lo que está diciendo. Tus acciones van a reflejar cómo está tu comunión con el Señor. Va a reflejar cuánto tú amas al Señor. Y de la forma en que tú actúas hacia los demás, va a reflejar cómo tú estás amando al prójimo. De la misma forma que el Señor te ama a ti. Hermano, son dos cosas que nosotros siempre debemos tener en consideración. Siempre estar pendiente de que todas las cosas que yo haga, los hago para el Señor. ¿Y por qué lo hago para el Señor? Porque el Señor me dice que yo lo debo de amar sobre toda cosa. Que yo debo hacer todas las cosas que sean agradables de Él. ¿Por qué? Porque yo lo amo. ¿Pero por qué yo lo amo? Porque Él me amó a mí primero. Él tuvo tanto amor por mí que dio a su Hijo en la cruz para que yo pudiera tener vida eterna, aunque yo no la merecía. Aunque yo lo único que merecía era la muerte eterna por mi pecado. Porque eso no va de acuerdo a lo que el Señor desea. Pero el Señor me amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que entonces yo pudiera ser salvo y pudiera compartir las bendiciones que Él da a los que le siguen. Y hermanos, por ese amor que Él tuvo conmigo, yo debo de entonces amarlo a Él. ¿Por qué? Porque yo no merecía ese amor. Y por yo amarlo a Él, también Él dice: de la misma forma que tú me amas, que tú me debes de amar a mí, debes de amar a tu prójimo, a tus hermanos. ¿Por qué? Porque entonces tú estás reflejando el amor que yo te estoy dando a ti, tú lo estás reflejando hacia las demás personas, para que puedan ver lo que yo hice en ti. Hermano, eso es lo que resume la ley y los profetas. Y eso es el estudio de esta mañana, hermano. Que todo lo que nosotros hacemos sea agradable delante del Señor, y que nosotros tratemos a las demás personas como queremos que nos traten, porque así el Señor desea que nosotros andemos, nosotros actuemos. Hermano, ya esto es información, más o menos de lo mismo que estaba hablando. Y la aplicación es, hermano, pues, de lo que está diciendo ahora, la ley y los profetas, ¿en qué eso resume? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ya hasta aquí ha sido el estudio de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Hermano, para el próximo domingo será transformado en mis decisiones. Estamos viendo Ahora, mis acciones. Mis acciones, cómo yo me dejo ver hacia los demás. Ahora es mis decisiones, qué yo tomo, qué es lo que yo decido hacer, si hacer una cosa o hacer la otra. Y se va a estar viendo en Mateo 7, versículos del 13 al 27. Hermano, si tiene cualquier dudita o algo así, le hace el capítulo completo. O le hace también desde el 6, del 6 y el 7, y terminen esos dos capítulos. No sé quién le toque ese estudio, pero vayan preparados. Lean ese pues, el contexto completo para cuando venga el estudio, como estamos viendo porciones, tengan una idea completa de qué es lo que estamos de lo que se está estudiando. Hermano, pues si no hay preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, ¿me di mal?
Algo que quería compartir fue que en una de las primeras clases de concentración que cogí contigo, era una de literatura y él me y no me lo decía a mí personal, lo decía al grupo, pero yo lo cogía como para mí. Él decía, muchos de los cuentos que leíamos, ¿qué tiene que ver el título con el cuento? Y ciertamente, y es como un resumen que he ido haciendo a la medida que hemos estudiado el estudio, transformado en mis acciones. Pues vimos en la primera parte que las acciones de juzgar o no juzgar es ciertamente de que antes que tú vayas a repartir algún juicio, mira que tú no lo estés haciendo tan bien. Y no es simplemente, mira, yo estoy viendo que aquella hermanita hizo X o Y cosa, pues lo dejé ahí. Es porque, mira, hermanita, hacer el acercamiento. Mira, hermanita, yo estoy viendo esto, ¿qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Voy a orar por ti, si es que está pues una situación así de que esté en pecado y eso. No es dejarlo, pues, no es simplemente repartir el juicio. Ah, fulanita hizo esto, pues, allá que se las arregle como pueda, sino tratar de ayudarlos a que puedan caminar correctamente delante de Dios. En la segunda porción es que, por lo menos yo lo tomé así, de que hay que aprender a pedirle al Señor de las peticiones, como tú muy bien estabas diciendo. No es simplemente, Señor, dame un hijo, Señor, dame un carro, Señor, dame un trabajo, sino, Señor, dame un trabajo que te dé la gloria a ti, Señor, dame un hijo que por medio de él yo pueda, a través de mi testimonio, a través de yo criarlo en el Evangelio, él pueda en algún momento tomar una decisión por ti y vivir por ti. Y en la tercera porción, que en sí pues es un versículo, es que así que como nosotros queremos que nos traten, nosotros también tratemos a los demás. Si queremos que nosotros, mira, que me traten con respeto, que me traten bien, que hasta que, mira, que no me estén juzgando erróneamente, pues va a ser eso mismo. Pues mira, voy a tratar a las personas con respeto. Como al principio tú estabas dando un ejemplo de que si alguien era altanero y trataba mal a las personas, que tampoco esperara él que los traten a él bien, si él es el primero que está tratando mal. Y también me acuerda mucho que tú siempre hablas que te dan un taller, creo que es cada 2 o 3 meses, de accountability. De que uno tiene que, de las cosas que uno hace, uno saber que tiene unas consecuencias, sean buenas o sean malas. Porque a veces tomamos consecuencias nada más del aspecto malo, pero ciertamente del aspecto, hay consecuencias buenas. Pero nada, eso es lo que quería compartir, de que el título de Transformado en mis acciones se ve reflejado en las 3 porciones. Es un breve repaso.
Amén. ¿Algún hermanito o hermanita que tenga otra cosa que quiera añadir? ¿No? Ok, pues hermano, vamos entonces a orar para seguirle el servicio. Si se pueden poner de pie, hermanitos, para entonces orar. Vamos a pedirle al pastor que entonces te ore.
Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos esta bendición de estar en tu casa santa, Señor, donde siempre recibimos tus bendiciones. Siempre estamos con los hermanos, Padre, y siempre, Señor, estamos escudriñando tu palabra. Permite, Señor, ahora que la palabra que hemos estudiado hoy la hayamos comprendido, Señor, y la pongamos por obra en nuestra vida, Señor, desde ahora mismo. Bendice, Señor, nuestras vidas y que podamos vivirla de acuerdo a tu palabra santa. Porque allí, Señor, es que está la bendición. Y allí, Señor, es que podemos ser de esa forma luz, Señor, en medio del mundo. Las tinieblas del mundo, Señor, nos van a prevalecer contra la iglesia. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia estemos caminando de acuerdo a tu palabra. Bendícenos, Señor, y bendice, Padre, a todos los hermanos que estamos aquí, a los que no vimos esta mañana también, y que ahora, Señor, podamos seguir en bendición el resto del día. Bendice a Josué también, que estuvo liderando el estudio bíblico hoy, Señor, y asimismo concédele siempre la gracia de poder enseñar tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén.